Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros otra vez en este espacio llamado Políticas Públicas a Debate. Como siempre, pues, nos acompaña el doctor Carlos Aguilar Astorga de la UAM Lerma y su servidor, Ángel Mundo, de la UAM Xochimilco, ¿no? Como ustedes recordarán, la semana pasada tocamos el tema de los actores que inciden en las políticas públicas, pero Carlos, creo que algo que se nos olvidó mencionar como cierre, como conclusión, es que no solamente tendríamos que estar hablando de los actores que siempre participan en los procesos de política, sino que en general, como dicen por ahí Menito Enig, los actores que participan son no todos aquellos actores que tienen un interés en la política. ¿Por qué? Pues porque aunque pareciera que tienen pocas capacidades, pocos instrumentos, su participación termina siendo decisiva en algún momento dado de la política, ¿no? Entonces, era algo que creo que se nos había olvidado mencionar y pues dimos pie ahora a que íbamos a hablar de modelos de decisión en la toma de decisiones de políticas públicas, ¿no? Como dijera Leonardo Curcio en un libro sobre toma de decisiones, desde el momento en el que Adán toma la manzana que le ofrece Eva, desde ese momento nos quitamos, nos emancipamos de un poder en el cual pensábamos o en el cual sosteníamos todas nuestras creencias y todo nuestro destino. Siglos más adelante, cuando llega la Ilustración, que es pues, la madurez de la humanidad, pues ahora sí, con el pienso, luego existo, completamente nos apropiamos de esa capacidad de decisión y entonces tratamos de apropiarnos como seres humanos de nuestro propio destino, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos?
Muy bien, pues un saludo a toda la audiencia y pues muchas gracias porque estén con nosotros nuevamente escuchándonos y viéndonos en estas pequeñas cápsulas sobre políticas públicas. Fíjate que yo sí trataría de establecer, bueno, no sé si una cuestión alternativa o una situación un poco paralela a lo que mencionas de Curcio sobre las decisiones. Bueno, lo primero que hay que señalar es que se ha hablado mucho, creo que es importante decir que las políticas públicas son ese conjunto de disciplinas orientadas a la decisión, ¿no? A la decisión de lo público, ¿no? Creo que es importante decirlo. Pues yo también me voy a poner un poco teológico, ¿por qué no, Ángel? Se nos ha comentado que, bueno, todo mundo habla de Nietzsche, es como que un autor muy, muy, no solamente moderno, sino muy posmoderno, ¿no? No tengo nada contra él, pero bueno, esta frase nietzscheana, ¿no? Que casi casi es una moda, ¿no? De Dios ha muerto, ¿no? Que algunas personas pues señalan que más bien quien lo dijo fue previamente Marx y quien previamente o originalmente lo dijo fue Hegel, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta idea del Dios muerto, yo creo que ni siquiera es cristiana, ¿no? Yo creo que cuando Tucídides describe la guerra del Peloponeso, pues lo hace en una tónica pues cuasi teológica, ¿no? Pues donde habla de todas las vicisitudes humanas, pero en relación al Olimpo griego, ¿no? Thomas Hobbes, muchos siglos después, unos 18, 19 siglos después, señala que él lo que va a hacer es retomar a Tucídides para escribir el Leviatán, pero con una gran diferencia, va a describir al hombre sin su variable independiente, otro hombre independiente que es Dios. Por primera vez en la historia se describe al hombre sin Dios, desde el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Mucho antes de Nietzsche, ¿eh? Mucho antes de Nietzsche. Entonces, el hombre, ¿por qué estamos diciendo todo esto, ¿no? O sea, porque justamente la decisión, el hombre empieza a decidir cuando Dios muere, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, ¿desde qué momento el hombre empieza a tomar conciencia y se da cuenta que está solo en el mundo sin un Dios que le solucione todo? Pues creo que ese es uno de los grandes aportes de Thomas Hobbes, ¿no? Entonces ya llevamos bastante tiempo con un Dios muerto y que, si me lo permites, Ángel, Pues eso explica también hablando de rebrotes de COVID, también tenemos este rebrote de teología, ¿no? Pues claro, es muchísimo más fácil vivir con un mundo que se inventa un Dios que implícitamente toma decisiones a uno que necesita política y discusión para ponerse de acuerdo en tanto decisiones, ¿no te parece?
Así es. Como dice por ahí Guille, ¿no? O sea, cuando al ser humano se le da realmente la capacidad de decidir, el ser humano se ve incapaz. Entonces, estos resurgimientos teológicos, como tú dices, en donde pues prácticamente queremos que Dios nos defina el rumbo, pues es lo más difícil, o más bien es lo más sencillo de dejarnos llevar y convertirnos en meros instrumentos de la voluntad divina, ¿no? Por eso ahora se nos va a consultar algo que no tendría que consultarse, por lo menos lo que sucede en México, ¿no? Y
a propósito, ¿no?
¿Sí? A propósito, sí. Y justamente la reformulación que hace la pregunta, pues nos vuelve a hablar de esos actores políticos de los cuales hablamos la semana pasada. Pero ahora, pues después de esta introducción en donde estamos hablando de la decisión, pues tenemos que hablar de todas esas teorías, todos esos modelos teóricos que han servido a los tomadores de decisiones, a los teóricos de las políticas, para hablar de cuáles son los mecanismos, los fundamentos que guían la toma de decisiones en política pública, ¿no? Y entonces tenemos una vastedad, tú lo sabes, podríamos estar hablando de ese modelo racional, de esa racionalidad absoluta que es inaplicable, pero que otra vez dice Curcio, pareciera que es la que guía toda la toma de decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Pensar que existe un ser con la capacidad absoluta de procesar, de hacer acopio de toda la información, procesarla y en consecuencia tomar las decisiones.
Claro.
¿No?
Claro, algo, por cierto, perdón que te interrumpa, pero esto la psicología social que influye en los años 60 en la discusión de la política pública ya también lo había establecido, cosa que no se discute actualmente. Esto de que el hombre es racional a la hora de tomar decisiones, ya la psicología social hizo juicios de valor al respecto, ¿no?
Sí, 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 digo, no estamos descubriendo el hilo negro, pero pareciera que sí nos están planteando cosas demasiado novedosas cuando lo único que están haciendo es como desempolvar los fundamentos, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Entonces, tenemos muchos actores neoclásicos que están descubriendo que el hombre no es totalmente racional, ¿no? Dices, wow, ¿no?
Así es, aunque por ahí pues tenemos también el resurgimiento de estos hombres que parece que lo saben todo, tanto las causas como las consecuencias de los actos y también las soluciones a los problemas, ¿no? O sea, el presidente estadounidense es un claro ejemplo, el presidente mexicano es otro ejemplo paradigmático de estas personas que lo saben todo, que lo conocen todo y que tienen la capacidad de solucionar todo, aunque la teoría lo refute y la teoría y la práctica terminan refutándolos, ¿no? Pero entonces tenemos ese modelo de la racionalidad absoluta que fue criticado por Herbert Simon, que propuso su modelo de la racionalidad limitada. Más adelante, Charles Dimblon también hará una reformulación, una crítica, y nos propone un modelo que es el modelo incremental. Podemos hacer una larga lista, pero habíamos quedado desde la semana pasada que nos íbamos a concentrar en un autor, Carlos, que es paradigmático en estos estudios porque se viene a conmemorar un año más de una crisis que dio sustento a un artículo que publica en el año del 69, Graham T. Allison, este consultor, este politólogo estadounidense que es consultor de las Fuerzas Armadas, que ha participado en estudios de este centro, un think tank llamado RAND, que es Research and Development. Y entonces es un autor muy, muy contemporáneo, muy actual, pero que decía un amigo, parece que cada vez se le viene leyendo menos, aunque lo que hace es sumamente fundamental para entender la geopolítica y para entender la toma de decisiones a nivel internacional. Entonces, Graham T. Allison, en el año del 69, publica su artículo Modelos conceptuales y la crisis de los misiles en Cuba. ¿Qué es lo fundamental de este artículo, Carlos?
Bueno, primero que nada decir que todos estos autores que hemos estado tocando, por lo menos en este programa, es como para dedicarles una tesis de doctorado cada uno, ¿no? Tiene una obra inmensa. Y tan solo por mencionar algo del gran Graham Allison, pues su último libro tiene, digamos, un éxito inusitado, porque, ¿qué creen? Que Graham Allison, un un teórico de la decisión en la política pública, es un estudioso de Tucídides, ¿no? A propósito de que en política pública no se leen clásicos, Allison es un conocedor, es un buen conocedor de Tucídides, ¿no? Entonces, el último libro lleva el nombre de La trampa de Tucídides, ¿no? Donde trata de discernir acerca de las relaciones internacionales, ¿no? En fin, una obra bastante recomendable. Pero centrándonos en los modelos, en los tres modelitos que él inicialmente propone y que fueron, y han sido muy criticados, no sin razones, pues tenemos el primer modelo, el de elección racional, ¿no? Que persigue objetivos claros, ¿no? Donde hay información suficiente, donde hay información recíproca, donde hay información de calidad, bueno, pues hay una persecución de objetivos claros, ¿no? Un segundo modelo, ¿no? Que él va a llamar, o que se va a denominar organizacional, pero que en realidad habla de una factorización de problemas, de una fragmentación de información y de poder, y de un establecimiento de prioridades y percepciones locales, regionales, ¿no? Y que a diferencia del modelo 1, donde hay una persecución de objetivos claros, pues aquí habrá una atención secuencial de metas y problemas, ¿no? Hay incertidumbre, hay una negociación bajo esta incertidumbre de lo organizacional. Y bueno, un tercer modelo, pues más bien político, que tendrá como protagonista la negociación entre jugadores que pues están determinados por su posición, por sus intereses, por sus cuotas de poder, y que sí, a pesar de que Lindblom posteriormente va a criticar a Allison, pues también hay cierto incrementalismo en el modelo 3, ¿no? Y en su método de comparaciones limitadas sucesivas, ¿no? En fin, un autor que hay que tocar. Superado, sí, pero que es elemental para los estudios de tomas de decisiones en política pública.
Sí, es superado, pero a final de cuentas como que es de los pioneros, de los autores pioneros que te van utilizando ejemplos muy sencillos o ejemplos prácticos para tratar de teorizar justamente sobre estas formas en las que se toman las decisiones en el gobierno, ¿no? O sea, pareciera que en el modelo 1 dice, pareciera que el gobierno es un monolito en donde todos,
claro,
coinciden en el objetivo y en consecuencia se toman las decisiones, el modelo racional. Y dice el mismo Allison, ese modelo es inaplicable en la realidad. No existe, más que teóricamente. El segundo modelo, el modelo organizacional, es donde dice, se empiezan a presentar las luchas. Y aquí déjame traer a colación un ejemplo muy ramplón quizás, pero... Uh-huh. Para nuestros amigos que son más jóvenes, que nos siguen, la forma de identificar este hecho histórico, a lo mejor lo tienen como referencia la película X-Men Primera Generación, pero les podemos recomendar una más. La película 13 días con Kevin Costner.
Muy buena, ¿no?
Filmada por ahí del inicios de los años 90, en donde se ven justamente las luchas entre el secretario de Estado, el director del FBI, el director de la CIA, justamente como...
marinos, ¿no?
Exacto, como estos actores dirigentes de cada organización, en donde cada una pretende ser la que sus intereses sean antepuestos para tomar las decisiones, ¿no?
Claro, porque es un archipiélago.
Así es. Y final, no es un monolito, que es la crítica, la crítica más fuerte que hace Allison del modelo 1. Y en el modelo 3 es cuando nos dice los indios, las relaciones de poder que se dan dentro de cada organización también son fundamentales para esta toma de decisiones. Hablábamos la semana pasada de los actores. El burócrata de nivel de calle, los indios, como lo llaman esta metáfora, que a lo mejor ya es políticamente incorrecta utilizarla en estos tiempos, pero como decía Allison, los indios son fundamentales porque la forma en la que se ponen de acuerdo cada actor en esa organización bajo su ámbito de decisiones, lo que Foucault denominaría la microfísica del poder, fundamental para la toma de de las grandes decisiones, ¿no, Carlos?
Claro. Esta distribución o incluso hasta dispersión del poder, ¿no? ¿Cómo se va comportando para determinados fines, ¿no? Y que yo agregaría incluso otros modelos, como por ejemplo los de la psicología social que ya veníamos diciendo, que son los modelos no racionales, ¿no? o los modelos de racionalidad intermedia, ¿no? Con Taietzioni, por ejemplo, ¿no? Donde hay una visión más estratégica, más operativa, más general, más puntual y, por qué no decirlo, incluso más gerencial, ¿no? Que es lo que domina el espectro, el espectro de la política pública actual, ¿no? Sigue muy en ese tenor, sigue mucho en esa esfera, ¿no?
Así es, decíamos, hay una innumerable cantidad de autores, los modelos, las teorizaciones que requerirían un tratamiento específico, así como el que acabamos de hacer de Allison, pero se nos está consumiendo el tiempo, Carlos. Entonces, no sé si tengas algo más que decir acerca de este autor que, insisto, hay que leer, que sigue siendo un referente para los estadounidenses, y entonces es de lectura obligatoria, ¿no? Pero entonces, ahora, a reserva de que concluyas de que hagas un resumen o de que quieras concluir algo más sobre Allison, ¿con qué nos vamos para la siguiente semana? ¿Qué discutimos la siguiente semana, Carlos?
Pues justamente esta conexión con agenda de gobierno, porque son los actores que hablamos la semana pasada con sus maneras, formas y estilos de tomar decisiones, los que, para bien o para mal, van a dar forma a una agenda específica, ¿no? Entonces, muchas veces las agendas no son lo que se planeaban, muchas veces las agendas no son lo que se esperaban, a veces sí forman parte de una decisión racional, pero muchas veces no, muchas veces son coyunturales, como ahorita lo que pasó con el COVID, y yo creo que hablar en estos poquísimos minutos sobre agenda, sobre los tipos de, iba a decir agenda de gobierno, pero en realidad son varias agendas, pues creo que nos podría ocupar nuestra siguiente sesión. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, porque ahora sí que, como dices, a decir de Crozier, es el control de los espacios de incertidumbre lo que va generando esos espacios para la toma de decisión y la construcción de cada una de las agendas de cada uno de estos actores. Entonces, me parece muy bien. La siguiente semana esperemos que el público nos pueda seguir acompañando en esta travesía y seguiremos tomando pues algunos temas que pueden servirles de ayuda a muchas de las personas que nos están siguiendo, ¿no?
Sí, sobre todo generar interés, ¿no? Que aquí no queremos hacer una profundización exhaustiva, porque queremos hacer cápsulas cortas, sino más bien atrapar al escucha, ¿no? Para hacerle interesantes los temas constitutivos de las políticas públicas y que, bueno, pues, ¿por qué no en un futuro no muy lejano estarlas discutiendo en otros entornos, ¿no?
Así es, contagiarlos de nuestro interés por estos temas, ¿no? Para estar a tono con la época. Uh-huh. Bueno, Carlos, pues, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, platicar contigo sobre estos temas y nos estaríamos viendo en la siguiente cápsula.
Ángel, muchísimas gracias, un saludo a todos y no se olviden de darle like y compartir si es que les gustan estas cápsulas. Nos vemos pronto.
Y seguirnos en todas las plataformas. Cuídense mucho, nos vemos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros otra vez en este espacio de Políticas Públicas a Debate. Me acompaña, como es sabido, el doctor Carlos Aguilar de la UAM Lerma, su servidor Ángel
Mundo. Hola, ¿cómo están?
De UAM Xochimilco. Y como acordamos la semana pasada, Carlos, pues el día de hoy vamos a tocar el tema obligado de la agenda de gobierno, ¿no? Ya hemos venido revisando los temas de qué son las políticas, los problemas públicos, cómo se definen, los actores. La semana pasada veíamos lo de los modelos de decisión, pero ahora la decisión que se toma para introducir un determinado tema a lo que se conoce eufemísticamente como la agenda de gobierno. ¿Cómo ves?
Pues muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, por los podcasts, por el YouTube? Un saludo cordial a todos ustedes. Pues el tema de la agenda, pues un tema sin duda nodal de las políticas públicas, porque supone ser un punto muy sensible, donde pues implica también cierta habilidad política, puesto que no todos los asuntos públicos ni todos los actores, ya estuvimos hablando de políticas públicas, del enfoque en general, del concepto de políticas públicas, de actores, de toma de decisiones, pero claro, si no entras en una agenda, pues estás fuera. Ahora, hay varias agendas, ¿no, mi estimado Ángel? Unas son las agendas de gobierno, las agendas sociales, las agendas mediáticas, etcétera. Hay una tipología bastante amplia, pero yo creo que lo que habrá que destacar es cuál es la tipología más importante, las más significativas y las que permiten mayor intervención pública. Entonces, creo que esto nos podría ocupar en el resto de los minutos. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Como dices, existen distintas agendas, ¿no? O sea, ya lo decía yo, es un eufemismo. No existe nada empírico, nada físico, donde haya una lista en donde los gobiernos, los gobernantes, están anotando qué sí y qué no. Pero esta figura metafórica nos ayuda mucho para saber, para identificar cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles son las prioridades de los otros actores, ¿no? Y en cuanto se conjugan justamente las fuerzas, las capacidades de cada uno de esos actores, se podrán ir conformando las distintas agendas, aunque la fundamental pues termina siendo la agenda pública, que es la que manejan o la que coordinan las autoridades, porque de ahí es de donde se desprenden justamente o de donde se desprenderán las líneas de acción para atender los problemas públicos, ¿no?
Claro, yo creo que hay que enfatizar, no sé cómo veas, el hecho de que hay en esta tipología de agendas, pues existen una correlación de fuerzas, pero que implica también el tener un asunto creado, ¿no? Ya vimos en la parte de problemas públicos que muchas veces, bueno, lo deseable es que un problema público sea parte o producto de un diagnóstico, ¿cierto? Sí. Pero muchas veces los problemas públicos tienen que ver con coyunturas, con momentos históricos, con lo que algunos autores llaman como la creación del asunto. Hay algún dispositivo detonador que le da ciertas características al asunto, incluso lo maneja simbólicamente, lo que está pasando con las feministas hace unas semanas, pues cómo incluso emplean el uso efectivo de los símbolos y hacen cierto énfasis en los medios, ¿no? De tal modo que hay una expansión a un público mayor, menor, dependiendo. Pero a veces, y no sé si estés de acuerdo aquí, que a veces no importa tanto a qué tipo, qué tan expansivo sea el tema en determinados públicos, porque puede ser un tema bastante discreto que entre a la agenda gubernamental, o bien puede ser un asunto muy mediático que no entre a la agenda, a la agenda gubernamental. Sí. O puede entrar a la agenda gubernamental, pero no tener presupuestos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo ves?
Hay un autor, si lo recuerdas, Jean-Baptiste Arlindegui, un español, pero con ascendencia francesa, si no me equivoco, que dice que trata de recuperar, que recupera muchos de los postulados, si no mal recuerdo, de Cobb-Elder, ¿no? Los multisitarios, claro. Cobb-Elder, en donde dice que un asunto para que entre en la agenda o tiene que pasar por 5 etapas, y una de esas es que el problema en algún momento pueda ser lo suficientemente ambiguo como para captar la atención,
claro,
de un público más general, ¿no? O sea, si en el tema del problema público tenemos que ser sumamente precisos, cuando se trata de introducirlo a la agenda pública, ahí es el lado contrario, su opuesto, ¿no? Que sea
un embudo,
un asunto,
¿no?
Exacto, que sea un asunto muy general para que capte la atención del público y esto pueda ayudar a tener mayor relevancia justamente para la atención de las autoridades, ¿no, Carlos?
Sí, yo creo que ahí hay un efecto tipo embudo, pero yo sigo pensando en estos asuntos que entre más discretos, entre menos ruido generen, más efectivos son. Estoy, por ejemplo, pensando en políticas de vivienda. ¿Cómo le hacen las inmobiliarias, cómo le hacen las empresas que utilizan, por ejemplo, el recurso del agua en zonas donde hay poco acceso de las poblaciones al vital líquido? Evidentemente no son personas que estén muy, muy, muy en los medios, sino que están muy, muy, muy en la parte de atrás de la escena, pero que son muy efectivos. Entonces creo que aquí pueden convivir varias agendas, ¿cierto?
Exacto.
¿Te parece entonces que hablemos o que podamos desdoblar el asunto de que hay varias agendas y que pueden existir al mismo tiempo? Sí. Puede estar la agenda de la población, la agenda gubernamental y la agenda de actores diversos.
Justo eso. Qué bueno que lo tocas porque estos modelos normativos a veces se casan con una perspectiva, sí, ¿no? La de Kobe Elder puede ser muy democrática, justamente de que la agenda social requiere de un nivel de generalidad precisamente para que más gente ayude a ponerlo en la agenda. Pero por el otro lado tenemos esta otra agenda que podríamos llamar o denominar por algún momento la agenda de los medios o de los grupos de presión con mayores posibilidades que no necesitan relevancia. Tienen otros instrumentos para que sus asuntos puedan ser tomados en cuenta por las propias autoridades, ¿no? O sea, esta convivencia de las distintas agendas es lo que hace que se conforme precisamente la agenda pública que va a ser la definitoria.
Sí, claro, porque puede haber una agenda institucional, puede haber una agenda sistémica, pero no son necesariamente excluyentes. Creo que pueden ser incluso paralelas al mismo momento en que nos estemos refiriendo, ¿no? Creo entonces que vale la pena señalar que en el asunto de la agenda no importa tanto la densidad del tema, la densidad de la situación, sino más bien la efectividad que tengas con tu tema. ¿Cómo vinculas tu problemática con los actores en la decisión y cuál es el rol que juegas en la agenda, ¿no? Porque para este diferente tipo de actores, habrá que decirlo, pues juegan diferentes juegos, valga la redundancia. Para algunos jugadores implica tener una agenda más discreta y por ejemplo, para el actor social, para el actor público, pues requieren de una agenda mediática importante. Pero bueno, como lo señalas, hay una agenda también de los medios que no permea en la agenda del público constituyente. Entonces creo que aquí cabe bien señalar la idea de efectividad. ¿Qué es lo que buscas y qué tanta discrecionalidad requieres en tu agenda? Pero creo que algo que es importante destacar es, sí, la efectividad, pero sobre todo, ¿cómo estás buscando? ¿Cuál es el grado de intercambio que buscas con el actor gubernamental, ¿no?
Ese era el punto que te iba a decir. Y tú, pues eres experto, tu tesis de doctorado fue sobre ese asunto, ¿no? O sea, esos actores, el quid pro quo, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la materia de intercambio que puede hacer efectivo justamente sus acciones para que sus intereses se vean reflejados justamente en la agenda de gobierno, ¿no? La sociedad necesita, o sea, ante la falta de recursos, de materia de intercambio que tiene, más que la fuerza, más que las manifestaciones, distintos instrumentos que pueden ser mucho más, por llamarle de alguna manera, estrambóticos, pues no tienen capacidad de competir muchas veces con los instrumentos mucho más silenciosos que tienen otros grupos o actores, ¿no? O sea, Jean-Baptiste habla de esa agenda de los medios, pero yo decía mejor de los grupos de presión porque,
claro,
pues el dinero, la amenaza justamente de un acto simbólico que pueda haberse reflejado en esos medios de comunicación son mucho más efectivos, aunque le competa y exclusivamente un pequeño sector. Tú tocabas el tema de las inmobiliarias. ¿Recuerdas lo que pasó hace un año con la promulgación de la Ley Constitucional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, en donde inmobiliarios empezaron a acusar la entrada del comunismo porque lo que prescribía la ley era que los desalojos fueran la última instancia cuando hubiera problemas entre el arrendador y el arrendador? Sin embargo, se impuso el punto de vista de los arrendatarios del cártel inmobiliario y entonces eso vino en detrimento de ese derecho ya ganado en la Ciudad de México, ¿no?
Exacto, porque puede ser incluso que tal tema tenga un respaldo institucional y hasta internacional fuerte, como lo es los derechos humanos en algunos temas, como por ejemplo es el derecho a la vivienda, ya tocando este tema, que pues trae toda una normativa internacional, todos unos acuerdos, pactos, convenios y tratados. Entonces creo que vale bien la pena destacar que ¿Cuál es finalmente el costo que implica para el actor, gubernamental hacer caso omiso o no a los diferentes actores? Si yo no negocio con la sociedad, si yo no negocio con la sociedad civil, si yo no negocio con las con los grupos de poder, si yo no discuto con los grupos empresariales, ¿quién me genera más costos? Entonces, ya no es que es más necesario en términos de problema público, ya no es que es más urgente atender, sino probablemente en el tema de la agenda lo que interese más es qué te va a generar más costos no atender o atender. Entonces, me parece que, si bien es muy reduccionista porque lo dejas a un análisis costo-beneficio, costo-efectividad de los gobiernos, me parece que finalmente el asunto gubernamental lo deja en el plano de este tipo de efectivismo, ¿no crees?
Así es, pero justamente ese efectivismo es el que tú podrás rastrear, el que podremos rastrear al hacer este tipo de análisis cuando veamos qué temas sí se introdujeron y cuáles temas no, ¿no? O sea, recordar esto que ya habíamos mencionado alguna vez, hasta la decisión de no actuar termina siendo una decisión de política pública. Claro, y eso tiene que ver justamente con esta correlación de fuerzas, ¿no? O sea, no todo se reduce a que la política determina las políticas, pero sí es sumamente importante no perderlo de vista cuando vemos que temas de gran relevancia no son atendidos. Tú mencionabas el tema de las mujeres. O sea, tenemos recurrentemente marchas protestando por la violación sistemática de sus derechos, la violación que se ejerce contra ellas. Sin embargo, las medidas siguen siendo las mismas y ya llevamos bastante tiempo, pese a que la beligerancia de las protestas se incrementa. Pero eso de lo que nos habla es que justamente la decisión de no actuar está muy correlacionada con la decisión de actuar en otros ámbitos que pueden ser más costosos para los gobernantes, pese a que estas manifestaciones de descontento por parte de las mujeres puedan ser demasiado llamativas para la sociedad que estamos pendientes de estos temas, ¿no?
Sí. Yo creo que entonces lo que podríamos estar viendo en el siguiente capítulo, si me lo permites, pues es esta selección de alternativas, esta selección de opciones, ¿no? Antes de elegir una sola estrategia, donde los actores de poder pues ya puedan tener una hipótesis muy predefinida, pero que el momento de la formulación pues sigue siendo un punto de intercambio con otros autores, ¿no? ¿Te parece que lo podamos ver para la siguiente semana el tema de la formulación o cómo qué propondrías?
No, me parece muy bien porque justamente es donde también en la formulación es donde se evidencia esta correlación de las fuerzas, ¿no? Los actores que salieron ganando, los actores que salen perdiendo, pero también la forma en la que se tomó esa decisión para tratar de materializarlo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el tema que estás tocando. Queriendo hacer un paréntesis para las personas que nos escuchan de que las aproximaciones que estamos haciendo con estas cápsulas es tratar de cubrir primero, grosso modo, los temas más importantes de todo el ciclo de la política, y que posteriormente, si nos favorecen con su audiencia, podemos ir tocando temas más específicos en una etapa posterior, ¿no? Entonces, si la siguiente semana nos vamos por formulación, me parece una muy buena propuesta, Carlos.
Muy bien, pues, ¿qué te parece si aquí le dejamos diciéndole a nuestro amable auditorio que la siguiente semana hablemos sobre formulación de políticas? Y pues no me queda más que agradecerte, desearles a todos buenas noches y pues que le sigan dando like a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.
Así es, pues nos vemos, Carlos, muchas gracias y hasta la próxima.